Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Esto no funciona. Llevamos una semana, 7 días aplicando las restricciones al tráfico por contaminación atmosférica y muchos peros. Hoy de nuevo está prohibido circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y no se puede aparcar en la zona SER, aquellos que no sean residentes. Pero el Ayuntamiento de Madrid no acaba de dar el paso de poner en marcha el escenario 3, que limita la entrada de vehículos a la mitad, pese a que la situación se mantiene, como decimos, pero hace ya una semana. Argumenta que quiere introducir mejoras en el protocolo, pero el protocolo lleva más de un año en marcha. El Partido Popular Municipal asegura que ha quedado claro que las medidas no están funcionando, pero tampoco funcionaron en las otras ocasiones en las que las limitaciones al tráfico en los escenarios 1 y 2 apenas redujeron un 5% el número de vehículos circulando.
Pero, Alipio, mañana es el Black Friday y las restricciones al tráfico podrían afectar, atención, no solo a conductores. Muy buenos días, Madrid. Ante la amenaza de aglomeración de gente en las zonas comerciales del centro de la capital, el Ayuntamiento ha establecido un nuevo protocolo, pero en este caso para peatones, han oído bien. Consiste básicamente en que ciertas calles sean de un solo sentido cuando haya mucha gente en la zona. Por ejemplo, para acceder a la Puerta del Sol se tendrá que entrar obligatoriamente por la calle del Carmen y para salir tendrá que ser obligatoriamente por la calle Preciados. Las medidas se van a aplicar a partir del 1 de diciembre, los viernes, sábados y domingo, a partir de las 5 de la tarde si fuera necesario, pero podrían aplicarse también mañana para esas compras que se prevén. Black Friday, o traducido al español, Viernes Negro, pero para la movilidad en Madrid.
Son las 8:03 de la mañana y queremos saber también cuál es el resumen de esos otros asuntos que forman parte de la actualidad del día de hoy y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana. Están con nosotros Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿por dónde habéis venido? Días. ¿Por dónde habéis entrado? Por el pasillo de aquí. Entrado, es que el pasillo no. Ya a partir de ahora lo vamos a poner de una sola dirección, de un solo sentido.
Aquí cuando llegas de madrugada solo puedes entrar por un sitio. No tenemos ese problema. Bueno, en fin, que jo, vaya temazo este, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, de la Puerta del Sol, los sentidos únicos y todas estas cosas, y los sinsentidos, porque también esto es un poco
podrían
no sé,
haber hecho
complicado.
Por ejemplo, nombres que terminen como en consonante o en vocal por esta calle.
Bueno, hay muchísimos, ¿no?, métodos para reconducir a la gente. Formemos una conga, venga. Sentido sol.
O que nos llamen si alguien tiene ideas, por ejemplo.
Oye, qué buena idea, vamos, ¿verdad?, a abrir teléfonos.
Sí. No, hoy vamos a preguntar eso a nuestros oyentes. Claro. ¿Qué les parece,
bueno,
esa historia?
Bueno, nos vamos a ponernos no serios, un poco más serios, ¿no? Venga, porque serios, vale, siempre estamos.
Solemnes.
Vamos a hablar del dinerito de los madrileños. Nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid, que hoy vota las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, Loli.
Han sido presentadas por Partido Socialista y Podemos, pero no saldrán adelante debido al rechazo de PP y Ciudadanos. Los socialistas dicen que las cuentas no afrontan los cambios económicos y sociales que Madrid necesita. Y desde la formación morada califican las cuentas de continuistas e irresponsables. Ángel Gabilondo, Partido Socialista, Raquel Huerta, Podemos.
Si no es así, desde luego nosotros colaboraremos lealmente a través de las enmiendas para lograr mejorar como es lógico, el proyecto presentado.
Porque siguen dando mucho más importancia a la parte externalizada de los servicios públicos que a lo que es netamente la pública, y se ve muy claro en sanidad y se ve muy claro también en educación.
Y la capital tendrá en 2018 un nuevo marco legislativo para los pisos turísticos.
Pretende poner orden a las viviendas turísticas en Madrid, cuya proliferación genera problemas de convivencia y de encarecimiento del alquiler, sobre todo en el centro. No se descarta una tasa a las plataformas de alquiler por cada noche de estancia, tal y como sucede en otras ciudades. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El primer trimestre del año que viene vamos pensamos contar con un nuevo marco de actuación urbanística que permita regular adecuadamente y poner orden a la vivienda turística en la ciudad de Madrid. Con estas medidas se podrá concretar los acuerdos también con las plataformas comercializadoras de vivienda de uso turístico, con las que ya hemos iniciado conversaciones para la regulación de esta actividad en los canales de oferta turística.
El Partido Popular pide la dimisión del gerente de la EMT.
La empresa municipal de transportes tuvo que cerrar hace unos días de manera preventiva dos naves del centro de operaciones de Fuencarral, donde una empresa subcontratada estaba haciendo obras sin aplicar los protocolos de la normativa vigente para trabajos sobre cubiertas de uralita. Esos trabajos provocaron el desprendimiento de algunas partes, poniendo en riesgo la salud de los operarios. El gerente, Álvaro Fernández de Heredia, se defiende.
Se han tomado ya las medidas necesarias. Por un lado, la paralización inmediata de los trabajos, el cierre preventivo de las naves donde se estaban realizando estas obras y de todas las zonas anexas que se pudieran ver afectadas, la limpieza de herramientas y equipos de trabajo siguiendo los protocolos establecidos, la sustitución de los uniformes de trabajo de los empleados que se hayan podido ver expuestos, la realización de los muestreos necesarios en el ambiente que han dado resultados negativos.
Aumentan las denuncias por violencia de género.
Lo hacen un 25% en lo que llevamos de año respecto al anterior. 7 de cada 10 mujeres dice haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida. La educación sigue siendo vital. Durante el curso pasado, la demanda de charlas del Plan Director de Convivencia en Centros Escolares aumentó un 27%. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
Nuestra comunidad, en estos meses, lo que llevamos de año, se han presentado más de 13.300 denuncias por violencia de género, que supone además un incremento del 25% con respecto al mismo periodo en el año pasado. Por lo tanto, creo que a pesar de que se han dado unos pasos muy importantes, es evidente que no son suficientes.
Carles Puigdemont renuncia al sueldo de expresidente porque dice que él aún es presidente.
Puigdemont, que durante toda la legislatura ha renunciado al sueldo de diputado, sí se dará de alta ahora para cobrar el sueldo base de los parlamentarios que les corresponde durante los meses que transcurren hasta la constitución del próximo Parlament, que será con toda probabilidad en el mes de enero. El expresidente no acepta su cese tras la aplicación del 155, por lo que tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva.
Declaración de los miembros de la manada.
Los 5 acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 han declarado ante el tribunal que la mujer dio su consentimiento a mantener relaciones, pero no han logrado aclarar cómo les dijo que sí. Respecto al móvil de la víctima, el guardia civil acusado ha admitido que lo robó por avaricia, que fue un fallo y que lo tiró tras ser identificado. El ministro de Justicia ha señalado que las víctimas de agresiones sexuales tienen a su lado a toda la democracia y a todas las instituciones. Rafael Catalá.
Hasta el más abyecto delincuente tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, en su estrategia de defensa, los abogados tienen que ejercerla. Yo estoy seguro que un tribunal independiente, un tribunal profesional, nunca se va a dejar contaminar por argumentos que no sean firmes, por pruebas que no sean ciertas y, sobre todo, por los testimonios de las víctimas, que son las que sufren el delito. Nunca, nunca las víctimas tienen que ser los que demuestren que tienen alguna responsabilidad en la agresión sufrida, más bien al contrario.
Y fuera de nuestro país estamos hablando de esa alegría que existe entre las víctimas de Srebrenica por la cadena perpetua a Madrid.
Las víctimas del genocidio de Srebrenica celebran la pena impuesta por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia al comandante militar serbobosnio Maglić, responsable en 1995 del asesinato de 8.000 personas en esa ciudad bosnia. Los líderes de los serbios de Bosnia-Herzegovina dicen que la decisión no contribuirá a la reconciliación en el país.
Y en cuanto al deporte, tenemos fútbol, balón de oxígeno para el Atlético de Madrid.
La victoria del Atleti sobre la Roma por 2-0 mantiene la esperanza del cuadro rojiblanco de alcanzar los octavos de final en una jornada en la que el Paris Saint-Germain arrasó por 7-1 al Celtic y el Chelsea selló su clasificación para la siguiente ronda. Diego Pablo Simeone.
El hincha siempre quiere con corazón, siempre buscando hasta el final agotar todas nuestras posibilidades, y obviamente nosotros nos exigía la responsabilidad de ganar hoy, se ganó, y bueno, ahora tendremos una bola más, como se dice en el casino.
El Barcelona sí estará en el bombo de los octavos de final como líder del grupo D, después de empatar en el campo de la Juve.
Son las 8 y 10 de la mañana y vamos a interesarnos ya por saber las condiciones de las carreteras de acceso a Madrid. Y para eso vamos a conectar con la DGT, María Forner. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo hora punta plena y por tanto problemas en todos los accesos a la capital. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en el cruce con la M30 al paso por Pinto y Valdemoro, en la 5 en Campamento Alcorcón y Móstoles y en la 6 desde Las Rozas. En la 42 tengan precaución porque a primerísima hora de la mañana se producía un accidente en la localidad toledana de Illescas que deja en estos momentos unos 6 kilómetros de retenciones en sentido de entrada a Madrid. En la M40 las cosas tampoco están mucho mejor. Hay circulación lenta en los recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido a 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo hacia la A1. También complicaciones en varios tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña, en Alcobendas hacia la carretera de Burgos y en Majadahonda hacia la carretera de Extremadura.
Pues vamos a ver, 8 y 11 minutos, cómo está la cosa allá dentro de Madrid. Cuando se logra entrar después de ese atasco, hay que enfrentarse a otra situación, me imagino que complicada a esta hora. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se despeja el tráfico. De hecho, hoy no ha habido complicaciones importantes en la M30, en la zona del Nudo Sur. Los movimientos, tanto para conectar con Méndez Álvaro como para hacerlo con la zona de Legazpi, se encuentran despejados todavía a esta hora. Eso sí, si circulan por la parte norte, aquí sí que hay mayores problemas porque surgen incidencias. Hay un vehículo averiado, un camión averiado, en la zona cercana al puente de Costa Rica, en ese sentido norte, en sentido A1. Por lo tanto, se acentúan los problemas, se acentúa la lentitud al paso por este punto. Si acaso, una posible alternativa puede ser Arturo Soria. Y un poquito más adelante, en la zona del Nudo Norte, también observamos un estrechamiento de calzada. No podemos indicar qué tipo de incidencia es, pero hay un estrechamiento de calzada en el Nudo Norte en sentido Nudo de Manoteras. Comienza a complicar más la circulación de salida por el Paseo de la Castellana y afecta también a los conductores que se incorporan desde la zona del Nudo de Colmenar.
Nuestra última conexión con el servicio de cercanías de Renfe, dejábamos una situación un tanto complicada en la línea C7. Vamos a saber si ya se ha solucionado o seguimos con problemas. Eduardo Zores, buenos días.
Interna y externa a grupos cosirreligiosos.
Hola, Eduardo Zores, buenos días.
Putin concretaba el punto de...
estamos escuchando algo raro. No es Eduardo, ¿eh? No. Está Eduardo. ¡Eduardo!
Sí.
Cuéntanos, hombre.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento ese tren que había sufrido una avería en la estación de Entrevías, un tren de la línea C7, se encuentra ya apartado y el servicio ya empieza a circular con cierta normalidad, eso sí, todavía con retrasos en algunos casos superiores a 10 minutos en las líneas C2 y C7 procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares, dirección Madrid. Como digo, retrasos superiores a 10 minutos. En el resto de las redes de cercanías no hay complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
El metro cuando son las 8 y 14 minutos de la mañana. Marta Sainz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo en hora punta podemos hablar de tranquilidad porque no tenemos ninguna incidencia, no hay ningún problema. Por lo tanto, podemos hablar de absoluta normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, pues esa es una buena noticia porque ya saben que a nosotros nos preocupa mucho el tema de la movilidad por los coches, ahora también por los peatones. Vamos a ver si el tiempo ayuda a que se despeje ese protocolo anticontaminación. Debería llover, pero no sabemos lo que nos va a contar Ainhoa. Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. En una jornada en la que ya por fin podemos mirar los paraguas de reojo, llegan cambios. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, porque ayer ya empezó a llover en la zona de Galicia. Galicia. El frente atlántico, que hoy se va extendiendo a otros puntos de la península, pues nos va a ir aportando nubosidad. Nosotros aquí en la comunidad es lo que vamos a ir viendo, con intervalos nubosos, cielos cada vez más cubiertos, y a ver cómo nos llega de desgastado ese frente, porque esperamos que de cara a la tarde empiece a llover pues en algunos puntos de la sierra, y que durante las últimas horas de la jornada y esta próxima noche se vaya extendiendo al resto de la comunidad, a ver si con suerte pues nos cruza, dejándonos cantidad de agua para que suban esos niveles en los embalses de la comunidad. En cualquier caso, también, aunque no nos deje excesiva cantidad de agua, va a servir para desplazar la masa de aire que tenemos instalada desde hace días por el potente anticiclón sobre la comunidad, y que ha hecho que lleven ya muchos días activados eso, que lleva activado muchos días ese protocolo anticontaminación. Bueno, pues va a servir para lo que decíamos, que a ver cuánta cantidad de agua nos deja, pero por lo menos ese frente atlántico empuja al anticiclón, la masa de aire también se desplaza y tenemos regeneración en el aire de la comunidad. De cara a los próximos días, lo decíamos, a partir de esta tarde ya la probabilidad de precipitación va aumentando, durante la próxima madrugada a lo mejor llueve en muchos puntos de la comunidad, y mañana, tras esas precipitaciones, el viernes va a quedar nuboso, pero ya con menor probabilidad de que siga lloviendo, a lo mejor alguna llovizna dispersa todavía, pues hacia la sierra, en el norte de la comunidad. Las temperaturas van a ir en descenso estos próximos días, hasta que despidamos la semana. Seguimos con valores elevados para las fechas, porque hoy de nuevo vamos a ver máximas pues de hasta 17, 18 grados en bastantes puntos. Bueno, pues a partir de mañana va el termómetro en descenso. Y en los próximos días, lo que decíamos, mañana eso, quedarán restos a primeras horas de alguna precipitación, luego ambiente bastante nuboso, y el sábado y el domingo vamos a tener también todavía ambiente un poco inestable, con nubosidad variable, todavía con la posibilidad de algún chubasco intermitente, más probable hacia la sierra, serían además chubascos débiles, pero vamos a tener cielos más cubiertos que días atrás, eso sí, pues más nubosidad, sobre todo el sábado, y con esa posibilidad de alguna precipitación. Y lo que decíamos también, el descenso de las temperaturas, por fin vamos a llegar al domingo pues con valores más acordes para estas fechas, va a descender el termómetro. Lo dicho, últimas horas antes de la entrada de ese frente, que a ver, vamos a cruzar los dedos, a ver si nos deja bastante cantidad de agua, que falta hace.
Buenos días, Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues Son las 8 y 19 minutos de la mañana y yo cuando escuchaba a Ainhoa González darnos esa primicia, yo estoy por sacar el corte, porque Ainhoa González nos ha dicho que esto se acaba. Por lo menos que la masa esta de contaminación que tenemos encima se va a mover, aunque no lleva mucho
momento. Claro,
fíjate, es que no es solo Madrid, es que hablábamos ya de municipios cercanos a Madrid, de municipios fuera de nuestra región. Ha sido una cosa, es decir, que es que llevamos una semana de protocolo anticontaminación.
Vivimos de milagros.
Para habernos matado, ¿no? No, bueno, fíjate, 7 días de no poder circular, no poder aparcar en la zona SER, de tener que circular a 70 kilómetros por hora. Pero nosotros esta mañana nos hemos preguntado cómo está afectando esto a nuestro cuerpecito serrano, al de los madrileños. Estamos notando un aumento en las alergias, por ejemplo, nos pica la nariz, nos escuecen los ojos, estornudamos más frecuentemente. Hemos ido a la farmacia a que, por ejemplo, nos den unas mascarillas porque no soportamos ya esta polución que tenemos sobre Madrid. ¿O no ha ocurrido nada de todo esto? Bueno, pues nos hemos lanzado a la calle esta mañana para preguntárselo a los madrileños y ahí está Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues de momento los madrileños, por lo menos los que yo me he cruzado esta mañana, los que viven y se mueven en la zona de Aluche, dicen, bueno, que sí que notan el humo de los coches, pero que de momento no en su día a día, es decir, que no respiran peor, que la ropa no les huele a humo, y eso que les hemos preguntado de todo. Muchos madrileños sanos son los que me he cruzado sin mascarilla, reconocen, eso sí, que tienen atrofiado el sentido del olfato y que sobre todo lo notan pues cuando salen fuera de la capital, por ejemplo, a la sierra los fines de semana. Además, tampoco he podido ver hoy a ningún peatón con mascarilla. Sí que los he visto otros días, he ido a otras zonas de Madrid por la mañana, y también lo que sí que he visto ha sido a motoristas, que eso sí, van protegidos, protegen ellos con mucho mimo sus vías respiratorias. Vamos a escuchar la opinión, lo que nos han contado esta mañana los madrileños.
No, para no contaminar con el coche, claro, para no llevar el coche por ahí. Cojo el metro y voy más normal, ¿no? Para no contaminar.
Usted es un buen ciudadano madrileño.
Normal, tampoco es que sea.
Sí, tengo una protección para la nariz que es como unos tapones que tienen filtro.
¿Es como una especie de mascarilla?
Sí.
¿Y lo notas?
No sé si hará efecto, espero que sí. Se pone negro al uso del aparato.
¿Y esto es una medida especial por estos días de alta contaminación o lo haces siempre?
Lo hago siempre porque siempre con moto se respira la contaminación de los coches.
Pues sí, se nota un poco más, pero bueno, a ver si cambiamos un poco más las leyes y hacemos que funcionen las cosas.
No, pero tú de momento no estás tomando precauciones.
No, todavía no.
Lo noto cuando vengo desde mi casa, que vengo de la sierra, y veo la boina y veo cómo está Madrid, que está hecho una pena.
Bueno, pues esto es lo que nos dicen los madrileños. Por curiosidad también nos hemos acercado a una farmacia 24 horas que hay aquí en Aluche para preguntarle al farmacéutico pues si estos días ha vendido más o menos colirios, más o menos mascarillas, y nos ha dicho que no, que tampoco.
La gente está comprando lo mismo que compra todos los días, no hay diferencia. Ni se venden más antihistamínicos, ni se venden más colirios, ni se venden más mascarillas, ni nada.
Bueno, el caso es que la contaminación atmosférica provoca de forma indirecta 3 millones de muertes prematuras al año por enfermedades cardiovasculares. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un listado de males que engrosan esta carga de mortalidad. En concreto, habla de cardiopatías isquémicas, de accidentes cerebrovasculares, de infecciones agudas en las vías respiratorias o incluso ya en casos más graves de cáncer de pulmón. Además, los expertos dicen que las partículas que respiramos aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo ese dióxido de nitrógeno, como es un factor muy determinante porque son partículas muy pequeñas que entran directamente en nuestras vías respiratorias y predispone a nuestro organismo a que las infecciones se nos implanten en nuestro cuerpo con mayor facilidad y compliquen infecciones virales que pueden ser pasajeras y, bueno, pues pueden ser un poquito peores.
Bueno, Fátima Sotorrío, muchas gracias. Ya lo habéis escuchado. Ni colirios, ni mascarillas. Yo, la conclusión que saco de esto es que los madrileños somos indestructibles.
Sí. Estamos inmunizados.
Si esto no puede con nosotros,
no puede
yo creo
nada.
Que lo del sentido único del centro y estas cosas.
Igual eso sí, fíjate, bueno. Igual eso es el remate.
En fin.
Bueno, pues nada, habrá que estar muy pendientes en cualquier caso de, bueno, pues ver si la situación puede cambiar, como
ojalá,
nos comentaba Inoa.
Ojalá,
¿no?
Que sí, ¿no? Que por ejemplo, si verdad, sí. Llega una masa de aire frío desde el Atlántico, que si no nos deja mucha lluvia, por lo menos que se lleve todo esto, no sé dónde irá a caer, pero bueno que se lo lleve. Sí, sí.
Vamos a ver. Seguimos, son las 8 y 24 minutos de la mañana y vamos a conocer cuáles son las noticias que destacan la prensa madrileña.
Bueno, pues,
Ángeles Martín.
Buenos días. Sobre este mismo tema de la contaminación en Madrid se fija muy mucho el diario El Mundo. El protocolo no frena la contaminación. Los registros de dióxido de nitrógeno han aumentado en la capital tras una semana de restricciones. Los índices de 2017 ya superan los de 2016 e incumplen la legislación. Y si miramos en el interior de ese cuerpo de la información, encontramos duras críticas del ayuntamiento a la comunidad. La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, criticó ayer el protocolo de la comunidad por llegar tarde, mal y sin ninguna coordinación. Por eso pidió a Cristina Cifuentes que no haga, decía, demagogia ni convierta la salud de los ciudadanos en un elemento de confrontación. Por su parte, el concejal socialista José María Dávila calificó el protocolo de la comunidad como un chiste de mal gusto que deja, decía, a los ayuntamientos toda la responsabilidad de aplicar las medidas de restricción de aparcamiento y tráfico, una forma, decía, de escurrir el bulto que genera confusión. Y si echamos un vistazo al diario La Razón, colegios, Carmena mantiene sin cubrir 55 plazas de bedeles. El ayuntamiento reconoce a los centros públicos afectados por las vacantes, que actualmente no dispone de funcionarios suficientes para ofrecer este servicio, cuya privatización ya ha licitado. Y en el diario ABC, a un paso de la inhabilitación, el Partido Socialista lleva al Pleno a apartar a Romi Arce como edil de Usera y Arganzuela. Los socialistas, seguimos leyendo en esta información que nos ofrece hoy el diario ABC, los socialistas registran una moción para fulminar a la polémica concejal tras el descontento vecinal. Y acabamos este repaso de hoy con el diario El País, el titular que elige este diario para ese cuadernillo de Madrid, los agentes del chat contra Carmena, suspendidos de funciones y sin arma. La Policía Municipal de Madrid ha apartado de sus funciones a 3 de los 6 agentes que supuestamente escribieron mensajes contra la alcaldesa, contra Manuela Carmena, y elogios al nazismo en un chat privado como medida cautelar del expediente sancionador abierto contra ellos. Además, les ha retirado el arma y la placa reglamentarias. También les ha prohibido entrar en las bases de datos policiales y del ayuntamiento, así como en las dependencias del cuerpo. La Unidad de Asuntos Internos cree que han podido cometer faltas graves y muy graves del régimen disciplinario del cuerpo. Pues nada, me voy con mis humos a otra parte.
Muy bien. De eso estamos servidos.
Adiós.
Hasta luego. Sin embargo, a lo largo de esta mañana vamos a comentarles algunos asuntos que forman parte también de, o van a formar parte de este programa Buenos Días Madrid. En unos minutos, en nuestro desayuno con diamantes, saludamos una iniciativa pionera en nuestra región, la celebración de un pleno ciudadano. Es decir, el alcalde y el equipo de gobierno responden a las preguntas de sus vecinos. Ocurre en Arroyomolinos y su alcalde, Carlos Ruiz Pérez, estará con nosotros.
Y hoy es el Día de las Personas Sin Hogar y nuestra compañera Gloria Talavera va a estar en directo con algunas de esas personas para conocer de cerca cómo y por qué han llegado a esa situación. No es tan difícil, no vayan a pensar.
¿Se imaginan un test para saber si tienen una predisposición genética a la obesidad? Pues el test existe ya y les contamos cómo puede ayudarnos para prevenir el sobrepeso.
Y nuestro compañero Chema, Emprende Madrid, nos acerca hoy a unas nuevas plataformas para que los transportistas puedan gestionar a través de sus móviles las mercancías que tenga y también su precio de forma instantánea. Chema Nieto nos lo cuenta.
Y el misterio está servido con Álvaro Martín, conductor de Ecos de lo Remoto, que se pregunta qué debería hacerse con el cuerpo de Charles Manson, el líder fallecido esta semana de una secta que inspiró una oleada de asesinatos salvajes en la década de los 60.
Y Marga García viene hoy con su cocina fácil para enseñarnos recetas que convierten a la humilde patata en la estrella del menú fácil fácil.
Hoy recordarás consejos de mayores, de tus viejos.
Y ya para rematar el menú informativo de Buenos Días Madrid, Pablo Martín nos presenta Despejado, un disco con claro sabor al country rock, pero cantado en español.
Estábamos oyendo una conga, diría la gente, y eso de la conga, pues porque vamos a tener que ir en conga por ciertas calles, ¿eh? Sobre todo, Carmen, Preciados, todas las que están por el centro, en determinados días y horas. Carmen Martín Tejeda.
Carmen también.
También.
Yo estoy ensayando la conga.
Estás ensayando la conga para ir por ahí, por la calle Carmen o por la calle Preciados. También Alcalá, también hay varias.
En filita, porque el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer calles de sentido único para peatones. Cuidado, peatones, no hablamos de coches. Las calles alrededor de la Puerta del Sol pueden llegar a ser de un sentido único. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues esto se hace para tratar de evitar la saturación de peatones en los alrededores de la Puerta del Sol por el tema de la Navidad. Es un dispositivo de la Policía Municipal de Madrid y va a ser de la siguiente manera. Todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos se va a tener en cuenta esta medida y además aquellos días donde se considere que la saturación sea muy alta. La circulación para peatones en algunas calles será de un solo sentido desde las 5:30, desde las 17:30. Será la calle de Preciados de subida desde la Puerta del Sol y la calle del Carmen de bajada desde la Plaza de Callao. Por otro lado, en la Plaza de Celenque, que es la que da acceso al espectáculo de Cortilandia, se va a controlar el acceso para limitar el aforo, o sea, esa calle va a tener limitado el aforo. Y esto va a ocurrir los viernes, los sábados, los domingos y festivos. Y en el caso de que haya que evacuar por mucha aglomeración, se hará por la calle Mayor, hacia la calle Mayor. A ver, esto es una medida que estamos asistiendo, que la estamos viendo por primera vez. Nunca se había regulado en Madrid el tráfico de peatones. Y yo no recuerdo si en alguna otra parte, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hoy preguntamos a nuestros oyentes es qué les parece esta medida. Porque esto se trata de, se hace para evitar aglomeraciones, que en determinado momento puede haber una estampida, puede haber heridos. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? Esto va a estar controlado por la Policía Municipal, que les va a ir indicando a ustedes por dónde tienen que ir, por dónde no pueden ir. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esta medida, con que se regule el tráfico del centro de Madrid para los peatones? Bueno, pues lo que sea que les parezca, nos lo cuentan en el WhatsApp 628-091-117, que aquí estamos para escucharles.
Muy bien, Carmen, pues nada, a ver cuál es la opinión que tienen nuestros oyentes en relación a esas nuevas medidas originales, desde luego, para que los peatones también tengamos un sentido de la marcha preestablecido por el gobierno municipal en determinadas calles. Ya veremos si eso funciona y también en situaciones especiales de aglomeración, pero en cualquier caso es una novedad. Seguimos, son las 8:31 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:34 de la mañana y ya saben, esta es la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y este es el programa Buenos Días Madrid, que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y bueno, ya saben, nosotros estamos aquí para contar todo aquello que forma parte de la actualidad y es habitual a estas horas que nosotros celebremos lo que nos gusta llamar nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes en el día de hoy? Pues nuestro principal diamantes es el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruiz Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
También tenemos otros diamantes que son Eupropio Padula. Buenos días.
Buenos días, Alipio, Begoña y buenos días, Madrid.
Y también está Pedro Mansilla, otro diamante.
Buenos días.
Muy... ¿Estás más en bruto o estás... ¿Cómo vienes hoy?
Pulido.
Pulido.
Él viene siempre...
Pero
vamos.
Una persona de tu fina sensibilidad no sé cómo lo duda.
Bueno, pues nada, ya estamos todos y vamos a hablar con el alcalde de Arroyomolinos porque resulta que hoy mismo va a ocurrir algo que es novedoso, al menos en la Comunidad de Madrid.
Y en la política.
Y en la política también. Y es que el alcalde y el equipo de gobierno, en este caso de Arroyomolinos, 30.000 habitantes, zona suroeste de Madrid... se van a someter a las preguntas de los ciudadanos en un pleno ciudadano a las 7 de la tarde. A ver, coméntenos, ¿cómo ha sido, cómo es eso de hacer ese pleno ciudadano? ¿Es una especie de tengo una pregunta para usted, pero de todos los vecinos de Arroyomolinos o al menos aquellos que quieran preguntar?
Bien, esto tiene varias partes. O sea, nosotros teníamos un compromiso de transparencia con los vecinos. Creo que el comunicar qué es lo que se está haciendo, cuál es la situación real del municipio y por qué derroteros vamos de cara al futuro y a terminar la legislatura es algo importante. Yo siempre he sido partidario de decir que aquello que no se dice o no se cuenta es como si nos hiciera. Entonces, hay infinidad de cuestiones que, bien por la información que transmitimos a través de otros medios o tanto de prensa escrita como en las cadenas de radio, pues muchas veces no todo el mundo está a su alcance. Hacemos unas publicaciones trimestrales donde damos toda la información exhaustiva de todos los avances que va teniendo el municipio en todos los sentidos, pero nos parecía una gran práctica, o sea, un principio de buenas prácticas y un ejercicio democrático, puesto que en programa yo llevaba esa consideración, ¿no? De hacer un ayuntamiento de cristal. Entonces quiero que la información llegue a todos nuestros vecinos y que sepan la realidad. Entonces me parece algo importante, ¿no? En ese sentido. Y se cumple, como decía antes, con ese doble objetivo de que el compromiso que teníamos en los programas electorales, todos los partidos que conformamos el equipo de gobierno.
A mí, a nosotros desde luego nos parece una iniciativa fantástica, cuanto más transparencia mejor, pero nos llama la atención porque no es lo habitual. ¿Cómo se va a hacer? Porque claro, Arroyomolinos tiene ¿cuántos vecinos ahora mismo censados?
Pues exactamente 30.132.
30.000 no caben, no sé el salón de plenos cómo será, pero vamos, no caben sí. 30.000 personas. ¿Se ha hecho una selección? ¿Cómo se va a hacer? ¿Va quien quiere?
Bien, hemos preparado un formato. Primero en la revista, en la última publicación, lo hemos anunciado que se iba a hacer este pleno ciudadano, lo hemos querido llamar así. Y hemos elegido un formato con una presentación de un vídeo donde cada uno de los concejales pues van a hacer la presentación de la gestión. Y quiero incidir sobre todo en los temas más importantes, ¿no?
Que las preguntas que hagan sean de interés general, ¿no?
Efectivamente, de interés
no vaya
general,
cada uno, que de lo
interés
mío, Martínez.
Público, ¿no? Claro, no, porque muchas veces se bajan a perfiles de detalle que interesa al afectado en concreto, ¿no? Yo creo que lo importante es tener una visión piramidal y una visión global de la gestión municipal, que creo que es lo importante. En ese sentido, nosotros hemos establecido, y es una práctica que está basada en el pilar político de Ciudadanos, cuatro pilares básicos, que son el impulso del empleo, la lucha contra la corrupción, la reducción de la presión fiscal y la transparencia. elegidos en ese orden porque, dadas las encuestas que todos somos conocedores, pues son las preocupaciones fundamentales que tienen todos los ciudadanos, pero no en Arroyomolinos, sino en la propia Comunidad de Madrid, y yo creo que me atrevería a decir que en el conjunto de España, ¿no? Entonces, eso es importante. El hacer ese enfoque creo que es sumamente importante, como digo. Luego vendría un quinto elemento a introducir, que sería toda la ejecución de los nuevos proyectos que se van a llevar a cabo y que se están llevando a cabo a lo largo de la legislatura, ¿no? Aprovechando pues diferentes tipos de circunstancias que yo creo que a lo largo de la entrevista podré ir.
Pero, alcalde, la gente que va a ir a preguntarle allí, ¿puede ir quien quiera? ¿Cómo?
Sí, es una entrada libre, lo hemos convocado en el auditorium municipal, tiene una capacidad de 525 plazas. Pues una vez llenado ese aforo, es la limitación de espacio que tenemos, ¿no? Es el lugar más idóneo dentro del municipio. Y a posteriori de esa presentación, como decía, del vídeo,
se abre un turno de preguntas, ¿no?
Va a haber, voy a hacer una exposición por áreas, pues con un soporte de transparencias para que quede el impacto y el reflejo de las grandes cifras, esas macrocifras que son importantes y que el ciudadano tiene que conocer, porque son muy relevantes en todos los sentidos, pues yo creo que es el ámbito y el dentro del formato, pues esto no se establece un debate y un diálogo porque sería incontrolable, ¿no?, con tantas personas. Pero sí tienen a su disposición, al acceder al salón de actos, pues unos formularios de preguntas. Ellos las pasan por escrito para que sea, mientras yo estoy haciendo esa presentación global de las políticas municipales y de la gestión que hemos llevado a efecto hasta el día de hoy y los nuevos proyectos, pues puedan formular esas preguntas y luego se distribuyan a cada uno de los concejales y hacer una selección, sobre todo en el tema de interés general, porque yo creo que es lo que nos preocupa a todos y es la inquietud de los problemas más grandes, ¿no?, del municipio. Yo creo que eso es lo que verdaderamente hay que focalizarlo en ese sentido.
Vamos a ver, una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid, no sé si en España también, un pleno ciudadano. Los ciudadanos se encuentran con su equipo de gobierno y le preguntan aquellos asuntos que son de su interés. ¿Qué opinión nos parecen Euprepio y Pedro?
A mí, evidentemente, me parece maravillosa, como supongo a sus a todos sus vecinos, ¿no? Yo creo que son iniciativas fundamentales, más en un momento en el cual vivimos en una política de crispación, en la cual parece que los políticos piensan algunas cosas y que justamente los ciudadanos son los últimos, ¿no?, a recibir luego efectos de la política de los que nos gobiernan. Yo creo que es una iniciativa magnífica. A mí me gustaría que fuera, si no se hace en otros municipios, que evidentemente la copien inmediatamente. Y sí me gustaría de todas maneras que fuera un formato que pudiera ser bastante homogéneo y que se pudiera aplicar de una forma bastante regulada, ¿no? A mí me parece fundamental, especialmente los ayuntamientos, que haya una cercanía total, pero ya no dependiendo de lo que es el carácter, la personalidad del alcalde o de los concejales, que sea algo que realmente sea casi obligatorio, ¿no? Que esta cercanía entre el alcalde, sus concejales y los ciudadanos, incluso en los barrios, que realmente fuera una de las reglas de juego, ¿no? Que fuera algo absolutamente una costumbre. ¿Usted tiene entendido que esto pueda pasar? ¿Es una iniciativa que se le ha ocurrido a usted? ¿Cómo nació esta iniciativa?
Hombre, la iniciativa nace porque incluso en el programa electoral, concretamente en el vuestro, en el de Ciudadanos, yo lo exponía. Yo quería un ayuntamiento de cristal y creo que el acercamiento al ciudadano se considera pues un ejercicio de buenas prácticas, ¿no? Y todo lo que sea positivo y que evite que la mala información llegue a confusiones, a la utilización de las redes sociales de manera inadecuada, adecuada, ¿no? Siempre he hecho un llamamiento a la libertad de expresión responsable, ¿no? Para evitar y tratar de que no se fomente la alarma social en cuestiones muy concretas y que no son precisamente relevantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es que pasado este meridiano la legislatura es lo que obedece. El vecino tiene que saber dónde nos encontramos, qué es lo que se ha hecho hasta la fecha, porque genera muchas incomodidades, muchos de los proyectos que se están implantando, pero sobre todo también hacer un ejercicio económico donde se ve un fiel reflejo de lo que es una buena gestión municipal.
Sí, donde os estáis gastando el dinero. Fundamentalmente, vamos.
Mire, le voy a hacer hincapié en una cuestión, porque precisamente en la renovación nuestra de la página web introducimos un apartado que se denomina ¿a dónde van sus impuestos? Donde en función de lo que se aporta por los diferentes impuestos municipales, tanto de vehículos de tracción mecánica como del IBI, etcétera, etcétera, pues según lo que paga, pues le aparece a uno un diagrama en el cual dice, pues mira, esto va para servicios públicos municipales, usted está aportando tanta cantidad y lo sabe a euro y céntimo, según lo que aporta, de acuerdo pues con los cálculos de los presupuestos municipales que tenemos, ¿no? Entonces es una aplicación informática curiosa que también viene a reflejar dónde van, ¿no? Pues para alumbrado público, recogida de residuos urbanos, pues para limpieza viaria, los servicios públicos municipales de jardinería, de policía local, en fin, todo aquello que es el cómputo que nos da pues la convivencia ciudadana, ¿no? Y nos posibilita pues hacer cualquier tipo de mejora en ese sentido. El recoger en este formato este pleno ciudadano también implica que nos permite recibir los input de nuestros vecinos y valorar de una manera mucho más exacta qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes y dónde tenemos que hacer mucho más hincapié a la hora de hacer nuestros esfuerzos, ¿no? En todos los sentidos, económico y político, ¿no? Y esa sería la cuestión.
A mí la idea me parece buenísima, claro. Creo recordar que en estos 40 años de democracia, también en los ayuntamientos, algunas veces he visto algún pleno donde había ciudadanos de esos municipios que asistían, incluso algunas veces acaloradamente. Esto se produce sobre todo cuando hay pequeñas maniobras, vamos a decir, en la oscuridad para desalojar con un tránsfuga a un alcalde, que el pueblo sale ardiendo como si fuese una obra de Lope de Vega o de Calderón de la Barca. Lo que sí que me parece que es nuevo es lo de invitar expresamente a tus ciudadanos a que vayan a un pleno y que para eso el propio alcalde o la propia corporación busque un sitio más grande de donde quepan, no los 100 o 200 ciudadanos que caben en una sala de plenos de un ayuntamiento, sí, sino convertirlo, entre comillas y con todos los respetos, en un espectáculo, vamos a decir, democrático, para que no se nos asuste nadie. Hasta ahí todo perfecto. Lo único que me ha inquietado es que, ya que son tan valientes de hacerlo, ¿por qué enfrían la taza con un plato al decir que las preguntas no pueden hacerse educadamente levantando una mano, pidiendo un turno de palabra y exponiendo la pregunta, sino que ustedes de alguna manera las filtran pidiendo que se escriban? Supongo que eso permite una cierta selección. Entonces, claro, la pregunta de malintencionado, de sociólogo que siempre busca la tercera pata al gato, es porque temen ustedes que haya tumulto, temen ustedes que haya alguna pregunta con mala intención. ¿Por qué les da tanto miedo este espectáculo tan bonito de gente educada? Porque se supone que usted, como alcalde y maestro de ceremonias de ese espectáculo, va a decir, por favor, sean breves, sean directos, no hagan discursos, hagan preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta necesidad de congelar la pregunta?
Bien, tendríamos que buscar un formato, ¿no? Como he dicho al principio, no se trata de un debate. Primero, el objetivo fundamental es informar al vecino, que tenga un conocimiento directo de lo que le estamos diciendo y sobre todo tratar los temas que son de interés público y con carácter general. eso, las inquietudes de los vecinos son muy dispares, ¿no? Entonces, la pluralidad de problemas hay que aglutinarlos en aquellos sectores que verdaderamente afectan a la mayoría. Si no, entraríamos en un debate, tenga usted en cuenta que habría personas que buscarían ese minuto de gloria, ¿no?, que se convierte en 20 minutos, se nos dilataría en el tiempo lo que sería el acto, y yo creo que a la hora que lo convocamos, que es totalmente accesible a las 7 de la tarde, que es cuando la gente regresa de trabajar, que puede participar, que puede estar allí un par de horas, termina una hora razonable. Tenga usted en cuenta que es una ciudad muy joven, que tienen niños, esto, lo otro, y queremos que ese espacio sea lo más aprovechado posible. Yo miedo no tengo ninguno, porque todos los meses en los plenos me enfrento directamente a todo tipo de cuestiones y lo que quieran plantear, y sí, ahí sí se establece un poco más un diálogo. Y fíjese usted, le diría que en aras a la transparencia, nosotros por primera vez en 16 años de un gobierno anterior hemos sido capaces de hacer los plenos alternativos, ¿no?, mañana y tarde, para que precisamente la participación ciudadana sea mayor. Antiguamente solo se hacían por la mañana, cuando todo el mundo está trabajando, y cuando un pleno asistían 8, 10, 12, 14 personas. Por las tardes, nosotros en el salón de plenos, pues tenemos 30, 40, 50, o dependiendo de los asuntos que llevamos en el orden del día, pues incluso podemos tener lleno, incluso con gente de pie, ¿no? Con lo cual, miedo en absoluto ninguno. Yo tengo las puertas de mi despacho abierto a cualquier consulta que quieran hacer los vecinos. Le puedo decir que en 39 meses he recibido a 286 personas, vecinos del municipio. Me han hecho planteamientos de todo tipo y sí me han transmitido los problemas individuales o de barrio. Es decir, cada uno se puede ver afectado, y siempre en unos términos muchas veces de exageración, ¿no? Alcalde, tengo la calle tal, está entera sin luz, hago la consulta tal, tal, y hay una farola fundida y tal. Entonces, oiga, mire usted, el bajar a ese perfil de lujo de detalles, yo creo que pocos alcaldes se prestan a ello, y la propia institución tiene sus filtros y tiene sus vías de comunicación. Contestamos directamente a través de redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, a través de la página web, correo electrónico, tal. Incluso, fíjese que...
Creía que iba a decirme, incluso cogemos el teléfono.
También, le puedo asegurar que también cogemos el teléfono. Pero vamos a ver, nosotros en ese formato, para que vea que lo que me está planteando no para nosotros no reviste ningún temor, pueden poner su teléfono, la persona en el formulario puede poner el teléfono, correo electrónico, y su pregunta se le va a contestar, ¿vale? Pero convertirlo en un debate o en lo que sería, imaginémonos lo complejo que resulta, y todos creo que hemos pasado por esa experiencia, cuando se hace una reunión de una comunidad de vecinos, ¿no? La algarabía, los intereses individuales que cada uno plantea y tal. Y yo creo que al ser la primera vez vamos a ver qué resultado da, qué espacio nos ocupa en el tiempo, porque tampoco podemos ser excesivamente espesos. Y yo creo que por algo hay que empezar, ¿no? Y como le digo, se van a contestar por escrito todas, para que no diga, es que usted selecciona tal. Okay. Tengo que hacer una selección porque hay 10 concejales que tienen que intervenir, a un promedio de aproximadamente 3 preguntas serían 30 preguntas, más las del alcalde que me puedan hacer a mí, 33 preguntas, y entonces nos estamos yendo a un espacio de tiempo complicado, porque incluso las que revisten carácter general, pues muchas veces las explicaciones que hay que dar son...
Va a ser como una boda gitana aquello, ¿no? Que dura 4 días o 5.
No, porque no van a llevar nada de comer.
Ya, bueno, pero digo en cuanto a duración, me refería.
Bueno, vamos, si le parece, puesto que eso va a ocurrir esta tarde a partir de las 7 en el auditorio de Arroyomolinos, hemos querido hacer aquí, bueno, pues un aperitivo, un previo. ¿Vale? Así que sí, le hemos pedido a algunos vecinos de Arroyomolinos que nos hagan preguntas para que usted las conteste en muy poquito tiempo, muy muy rapidito, para que tengamos un poquito...
Para que vaya tomando la medida.
Para que vaya, sí, eso sí, es. Sí, vamos a escuchar a uno de los vecinos de Arroyomolinos.
¿Para cuándo piensan o van a quitar las líneas de alta tensión?
A ver,
Hemos retomado un asunto que es una situación heredada del pasado. El convenio que había era de 2005. Había una serie de problemas porque esto es un problema supramunicipal, afecta a varios municipios de la zona, Moraleja del Medio, Móstoles y Arroyomolinos. Y hemos retomado con Redesa precisamente la iniciativa. El proyecto es viable, hay un pasillo eléctrico que quieren hacer, porque la línea principal que atraviesa Arroyomolinos de parte a parte produciría una riqueza en el municipio importante. Estamos en negociaciones. Precisamente Ciudadanos ha presentado recientemente en la Asamblea de Madrid una PNL, una proposición no de ley, para instar a la Comunidad de Madrid a que lidere, tenga la valentía de liderar ese gran proyecto que afecta a nuestros vecinos, porque todos sabemos que hay estudios a favor y en contra en referencia a lo que pueda afectar a la salud, pero los propios datos del Instituto Nacional de Estadística ponen en relevancia que en el año 2017 Arroyomolinos tiene un 10% por encima de fallecimientos por tumoraciones, ¿no? Entonces, no sabemos si obedece a eso o no, pero para nosotros es un problema inquietante y para nuestros vecinos también, y así me lo han trasladado. Entonces, dicho esto, este proyecto, he hecho recientemente una convocatoria a los alcaldes de la zona, tanto de Moraleja del Medio como de Móstoles, y a la propia Consejería de Medio Ambiente, al consejero don Pedro Rollán, con el que estuve reunido ayer para otros asuntos, y que se haga esa puesta en marcha. Citar a la empresa, ver dónde está el bloqueo, que el bloqueo era en el cumplimiento del planeamiento urbanístico de Moraleja, y sobre todo en la afección económica de que hay municipios que con motivo de lo de la crisis pues no tienen esa capacidad económica, y buscábamos que a través de un prisma supramunicipal y al considerarlo de interés público se pueda llevar a efecto. Redesa está encantada de que se retome, se actualice de nuevo ese convenio, y los plazos de ejecución que dan ellos, una vez que tuviéramos todos los beneplácitos y sobre todo solventado el problema económico, yo no sé si se pueden obtener fondos FEDER de la Unión Europea para ese gran proyecto, o la propia Comunidad de Madrid, dentro del plan de inversión regional en asuntos supramunicipales, puede suplir esa carencia. Resuelto ese problema, pues yo creo que la viabilidad sí es importante. Yo sí voy a ser muy persistente en ese sentido. No puedo dar fechas porque los condicionantes no dependen. Si dependiera del ayuntamiento y de la parte que nosotros ya hemos aportado todos los municipios, no perdamos la perspectiva de que en ese convenio de 2005 Moraleja en Medio aportó 1.200.000 euros, Arroyomolinos 3.500.000 euros, y Móstoles aportó 555.000 euros. Ese era el pago inicial del 50% del coste. Al dilatarse 12 años después, ¿qué es lo que sucede? Pues que los costes son mayores, porque la carestía de los trabajos así lo llevan implícito, y claro, pues los ayuntamientos que no tienen esa estabilidad económica o esa buena salud financiera de la que goza Arroyomolinos, pues les plantea un problema, pero que nos revierte al municipio más afectado, que es Arroyomolinos, porque a ellos les pasa tangencialmente, a nosotros pasa el municipio, lo que es casco urbano, de parte a parte, de un extremo a otro. Y no olvidemos que es una línea compleja de 400.000 kilovoltios que viene del norte de España, que es donde recogen las energías renovables, tanto la eólica como la solar, y cierra lo que es el anillo eléctrico en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces pues es un tema complicado. Hay que la gente hablaba en su momento del tema de soterramiento. El soterramiento no se puede hacer porque la carestía es mucho mayor para la viabilidad del proyecto, y lo que hay que hacer es una especie de bypass, ¿vale? Porque el trazado debe de llevar pues una serie de ubicaciones, el proyecto de ingeniería que llevan pues para transportar esa cantidad de energía eléctrica es importante, y bueno, pues en esa tesitura estamos. E incluso yo desde aquí les diría que si no veo respuesta, y que eso, pues que voy a tratar de ir a todo tipo de instancias, incluso pues pediré oficialmente pues que se hagan sobre todo estudios sobre la salud, porque ya no es el tema de lo que afea paisajísticamente cuando un vecino se asoma a la ventana y tiene la torreta al lado, ¿no? De hecho, yo esa circunstancia la he vivido, porque yo vivo a escasos 60 metros de las torres, ¿no? En la calle Cambados, entre Ferrol y Cambados, con lo cual soy un vecino afectado. Pero afectado también por una estafa que todos los vecinos de Arroyomolinos sufrimos en la época que adquirimos nuestras viviendas, porque yo creo recordar que nos pedían las propias constructoras, aparte del importe de la vivienda, 3.000 euros más, que es para retirar las líneas de alta tensión, y te lo sacaban a última hora cuando ibas a firmar escrituras, ¿no?
Porque si no le he entendido mal, ¿eso lo tienen que pagar los pueblos?
Sí, porque hay que hacer expropiaciones de los terrenos y hay dos líneas. La que va por fuera está contemplada, es una línea estatal que va con el plan 2020, y entonces esa está dentro del plan nacional y depende del Ministerio de Fomento. Entonces ellos, esa línea es la van a unir a ese proyecto, pero los municipios afectados, no perdamos la perspectiva que la liberación de espacio público que se produce debajo de las líneas es una rentabilidad para el municipio. ¿Por qué? Porque se da una circunstancia muy peculiar. En el momento que de gran expansión de la construcción, del boom de la construcción, pues el ayuntamiento, y con buen criterio el gobierno anterior, pues hizo las permutas de las parcelas municipales por aquellas que iban a construir, porque eso permitía un desarrollo urbanístico del municipio que entraba dentro del planeamiento. Y debajo de las torres de alta tensión, dentro de las parcelas, que casi todas son municipales, pues hay de todo tipo. Hay pues para zonas verdes, para infraestructuras, si tenemos que hacer un polideportivo, si tenemos que hacer un colegio público, si tenemos que hacer una guardería infantil, si tenemos que hacer cualquier tipo de infraestructura. Y también hay para vivienda social, dentro de la calificación del planeamiento urbanístico, nos permite hacer vivienda social, y hay vivienda libre que esas parcelas el ayuntamiento las puede vender para que cualquier constructor, cualquier inversor, pues pueda hacer viviendas, ¿no?, dentro del casco urbano, con lo cual eso reporta un beneficio importante al municipio. El cálculo que nosotros hemos hecho es de alrededor de 30 millones de euros el beneficio que reportaría a las arcas municipales de Arroyomolinos la liberación de esas líneas de alta tensión, con independencia del resto de periféricos del que hemos hablado, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Tengo en cuenta que eso es el presupuesto de un año.
Sí, alcalde, visto que ya estamos a mitad de la legislatura, un poquito más, quería saber cuáles son los logros más importantes que usted ha obtenido en esta parte de la legislatura municipal, y qué se compromete a realizar de aquí en adelante hasta cuando se acabe, como hitos más importantes.
Bien. En titulares.
En titulares.
En titulares. Bueno, pues yo diría que en el impulso del empleo hemos bajado desde el año 2015 de un 12,3 a un 9,7. Estamos casi 2,7 puntos en el tema de empleo en el ayuntamiento, por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Eso yo creo que en algo hemos contribuido. Cuando hemos abierto la nueva bolsa de trabajo, tuvimos 14.000 solicitudes de empleo que se están baremando, el incremento de los puestos de trabajo, la remunicipalización de servicios municipales. Si tenemos un crecimiento exponencial y hemos pasado la barrera de los 30.000 habitantes, los servicios municipales tienen que ser adecuados al número de vecinos que tenemos. No podemos estar trabajando con los mismos empleados que teníamos en el año 2009. Claro, esa adaptación nos ha permitido que esa gestión, fíjese usted, produce un ahorro de un 21%, la remunicipalización del servicio de jardinería, por ejemplo, de conserjería, de mantenimiento de fuentes, de vigilancia de aparcamientos públicos, y ha permitido incrementar el empleo público dentro del municipio. Para mí yo eso creo que es un logro importante. La bajada de impuestos para incentivar las inversiones, concretamente el IAE, y que Arroyomolinos resulte atractivo para nuevos desarrollos, pues creo que también es un logro importante. Habría que ir apartado por apartado, porque hay muchos de ellos. Como grandes proyectos en lo que me estaba diciendo, pues mire, teniendo en cuenta el tema de medio ambiente, porque somos muy sensibles con las cuestiones de medio ambiente.
No le cabe el titular.
No me cabría el titular, porque es que son tantas cosas, pero estamos haciendo pues un plan de asfaltado. Estamos haciendo metiendo el agua reciclada. No perdamos la perspectiva que estamos en una época de sequía. Arroyomolinos tiene muchas piscinas y las restricciones en el consumo de agua potable pues tendría unas consecuencias de pérdida de esa calidad de vida que tenemos en el municipio. Tenemos 1.300.000 metros cuadrados de jardín, y eso va a suponer un ahorro de 700.000 euros años en la factura del agua. Fíjese usted que esa cantidad es muy importante, porque estamos hablando de 4 por 7, 28, 2.800.000 euros. Uh-huh. Eso es lo que coincide con la bajada de impuestos que hemos tenido para nuestros vecinos en el municipio, que al tener yo menos ingresos lo tengo que compensar de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque dentro de ese titular, bajada de impuestos, hemos bajado 8% de IBI 2016, 8% de IBI 2017, hemos por la domiciliación y fraccionamiento de los pagos otro 5% que se quita, hemos bajado un 75% el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos ecológicos, los híbridos y los vehículos eléctricos. Tenemos afectados 197 vecinos con ese tipo de vehículos. Hemos bajado el IAE. Oiga, hemos bajado un 28% los impuestos en Arroyomolinos. La presión fiscal de los ciudadanos es mucho menor. El alivio y el promedio por familia es de alrededor de 300 euros menos de lo que venían pagando. Hemos congelado la tasa de basura por tercer año consecutivo, aprobado en el último pleno para 2017.
Oye, alcalde, para hacer un poco de autocrítica, el error mayor que has cometido en estos meses.
Bueno, pues yo creo que
si hay alguno.
Soy consciente de que muchas veces pues nunca se trabaja a gusto de todos. Las decisiones hay que tomarlas, y las toma el que está gobernando, y obrando desde el principio de buena fe y con sensatez, yo creo que nos lleva por el buen camino. Quizás yo no soy la persona apropiada para decir qué error he cometido. Todo el mundo creemos que lo hacemos de la mejor manera posible y que cometemos errores. Por supuesto que podríamos haber ejecutado las cosas de una forma diferente. Tenga usted en cuenta que convergen todos los partidos políticos, y nosotros somos un tripartito. En sus programas electorales los objetivos comunes son los mismos, pero la forma de llevarlos a efectos son diferentes. Y entonces, ¿qué tenemos que converger? En el diálogo y en el consenso. Entonces, no le podría decir específicamente a alguno. Lo dejaría en manos de mis vecinos.
Sí, que se lo dirán esta tarde.
Corrija
errores.
Pues otra pregunta corta, alcalde. Sí. Póngase en el lugar de uno de sus vecinos. ¿Cuál es la pregunta que más le gustaría que le hiciese esta tarde un vecino así, con un aspecto como el mío?
Bueno, yo creo que la pregunta venía orientada a los grandes logros, ¿no? Y teníamos unas carencias a nivel municipal muy importantes en infraestructuras, sobre todo en el área de salud pública, porque teníamos un centro de salud que está en Barracones, lleva muchísimos años así. Hemos conseguido retomar la situación. Eso, el nuevo centro de salud va a iniciar sus obras. Hicimos una concesión de una nueva parcela, va a empezar su construcción en febrero de 2018. Y yo creo que es un gran hándicap que tenía a Arroyo Molinos, ¿no? El tema del centro de salud. Había otra carencia también en otra infraestructura, que era, al ser el municipio más joven de España, de mayor natalidad y tal, la tasa de escolarización era muy alta, hacía falta un quinto colegio, que es el Colegio Averroes, que, de acuerdo pues con las conversaciones que hemos mantenido con la Consejería de Educación, pues va a dar sus inicios en el mes de diciembre, antes de las Navidades. Entonces, eran aspectos importantísimos que tienen que estar adecuados y que encima, a las necesidades del municipio, y que encima no dependen directamente del ayuntamiento, pero el ayuntamiento es su gestor y tiene que llevar la voz del pueblo, hacer la definición de las necesidades y exigir a la administración pública que corresponda pues la ejecución y estar a la altura de circunstancias en ese tipo de proyectos.
Señor alcalde, mire, le vamos a poner otra pregunta de los vecinos que seguramente se la vayan a repetir esta tarde.
Yo le quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es sobre la línea circular de autobús que se anunció hace aproximadamente un mes que se iba a poner en marcha en el municipio, y quería saber pues cómo estaba el proyecto y cuándo iba a estar en funcionamiento esa línea. Y la segunda pregunta trata sobre el acceso o el camino que se quería hacer desde el municipio hacia el Sanadú. Un acceso que se anunció que se iba a hacer de forma directa para facilitar a los vecinos ese acceso. Y bueno, quería saber en qué estado se encontraba ese proyecto también, si se iba a llevar a cabo en un corto plazo de tiempo o si iba a tardar más tiempo.
Bien, dos preguntas muy acertadas y yo creo que es una inquietud generalizada. La línea de autobuses, nosotros anunciamos, hemos negociado con el consorcio y efectivamente anunciamos que queríamos poner un autobús circular para que la movilidad dentro de casco urbano pues fuera la más adecuada e incluso, como este tipo de líneas son deficitarias, contribuir al coste, porque si no la implantación era inviable. Respecto a los autobuses, hemos hecho varias cosas. Una, hemos cambiado todos los autobuses, exigimos al consorcio de transporte que se cambiaran por vehículos más modernos que tuvieran accesibilidad para minusválidos y que fueran ecológicos en cuanto al combustible que utilizaban. Esta línea circular, hemos estado ayer concretamente haciendo las pruebas de recorrido porque el consorcio ya ha encargado el autobús y hay que adecuarlo a la orografía del terreno porque hacen un estudio de consumo. Yo no entendía de ese tema, pero técnicamente es importantísimo y va a estar un periodo de pruebas, un recorrido que se ha hecho un diseño con el consorcio y con nuevas paradas, con introducción de nuevas marquesinas, que también era una demanda de los vecinos, y la puesta en práctica, si los tiempos no nos fallan, posiblemente a mediados de diciembre esté el periodo de pruebas en funcionamiento. Además, con un complemento adicional, que va a ser gratuito con el carné de las personas mayores, de las personas jubiladas, con el carné joven, y en el impasse de las personas que no se vienen afectadas entre esos márgenes de edad, queremos ver cómo se puede bonificar de alguna manera que el coste sea menor y que eso permita pues sobre todo que el tránsito que ahora mismo en Arroyo Molinos, o sea, un municipio muy horizontal, muy grande en casco urbano y muy pequeño en término municipal y con una orografía tal, pues que ese desplazamiento en vehículo para llevar a los hijos pues, o al instituto o algún colegio tal, pues ya a partir de determinadas edades tengan esa movilidad tal para acceder a los centros comerciales que hay dentro del propio municipio de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que le puedo decir es eso. Ya se han hecho las pruebas, se ha hecho el recorrido, porque para que sea verdaderamente de utilidad tiene que tener un tiempo máximo de desplazamiento y en un máximo de 22, entre 20 y 22 minutos, que haga ese ciclo completo del recorrido que tiene que ejecutar, porque si un autobús tarda hora y media en la desplazación, nadie lo va a coger, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Respecto al tema del vial de Sanadú fue un proyecto que me tocó pelearlo mucho porque cuando me incorporé al equipo de gobierno era algo maravilloso, iba a empezar, nosotros empezamos en el mes de junio y en el mes de septiembre iban a empezar las obras y sin embargo Medio Ambiente nos lo paralizó. Nos lo paralizó pues porque da prevalencia a los vertebrados respecto a las personas. Presentamos estudios de viabilidad, de siniestrabilidad en la M413 con los accidentes de tráfico que se producían en invierno, en la época de invierno, pues porque peralter de determinado tipo de curvas pues no están bien desarrollados, es una carretera antigua con un trazado tal que parca, que pasa por Parque Regional de Vega de Guadarrama y es una zona altamente protegida, entonces eso intocable. El trazado que se iba a hacer es de 400 metros desde una de las últimas glorietas de la Unión Europea, del Boulevard, y iba directamente a la zona del Decatlón. Los vecinos sí se hacen esa composición del lugar de ese trazado. Era una inversión de 1.200.000 euros de inversión privada, o sea, a coste cero para el ayuntamiento, producía enormes ventajas porque las isocronas de los servicios públicos de emergencia a la hora de acceder a uno de los centros comerciales más importantes de la Comunidad de Madrid, incluso yo me atrevería a decir que de España, tenía una serie de ventajas importantísimas. La gente podría ir andando, la gente podría ir en bicicleta al Sanadú. Sería otra vía de comunicación que dejaría de colapsar el problema que ahora nos plantea las entradas y salidas a Arroyo Molinos, porque circunstancialmente tenemos las salidas que tenemos. Tenemos tres. Y es lo que hay, ¿no? El municipio sigue creciendo el parque automovilístico y entonces la viabilidad de nuevas alternativas pasa por negociaciones y planes supramunicipales con otros municipios, ¿no? Entonces, pues es un problema. Esto lo paralizó Medio Ambiente dando pues ese pretexto, ¿no?, de los vertebrados. Yo me indignó muchísimo porque me parecía más un tema político que circunstancial, porque da la circunstancia.
¿Puedo responderle que estamos dispuestos a ir a cuatro patas?
Sí, no, pero le voy a decir algo que es lamentable, y es que nos pidieron hacer, se incrementó el coste del proyecto porque pedían hacer unas pasarelas para el paso de vertebrados, entonces y tal, y diciéndonos pues que aquello era un entorno del Milano Negro. Oiga, mire usted, aquí se están matando personas en accidentes de tráfico en sus desplazamientos, no perdamos la perspectiva de que el centro comercial y de ocio Madrid-Sanadú tiene una ocupación máxima y unos picos de cerca de 40.000 personas, y ya no solo afecta al vecino de Arroyo Molinos, afecta al de los municipios de la zona o incluso que se desplazan desde Madrid, ¿no? Entonces es un factor importante, multiplica la población y los recursos que van a asistir a ese centro comercial son recursos municipales. Entonces, cualquier intervención de una ambulancia, de la policía, de la Guardia Civil, ante cualquier cosa, situación que se pueda producir, o servicios sanitarios, la actuación inmediata y la reducción del tiempo de respuesta es un factor importante a la hora de atajar un problema.
Bueno, me estaba recordando ahora a Rodríguez Ibarra con lo de la cigüeña, ¿no os acordáis? Hace unos años con lo de los señores, pero bueno. Yo le quería preguntar, porque estos días estamos sobre todo pendientes de la contaminación, de esos protocolos que vivimos sobre todo en la capital, el escenario 2, ya el séptimo día consecutivo que estamos viviendo. Por cierto, seguramente con una hora sabremos si seguimos en el 2 en la capital o pasamos al 3 mañana. Pero también es noticia la Comunidad de Madrid, el protocolo que ha establecido la Comunidad de Madrid, que se va a implantar ya en breve, y están afectados, afecta a municipios con menos de 75.000 habitantes. Arroyo Molinos está en ese caso. Yo no sé si realmente cuando les imponen, se imponen desde la comunidad a ciertos municipios, si primero el municipio tiene opción de hacer ciertas variaciones, me imagino que no, y cómo se aplica, porque claro, de repente la Comunidad de Madrid, el gobierno regional decide Estas son las medidas y se aplican a su ayuntamiento. ¿Usted ha estudiado cómo va a afectar eso a los vecinos de Arroyomolinos? Porque eso le puede valer además a cualquier vecino que viva en un municipio por debajo de los 75.000 habitantes.
Mire, en ese sentido, y como he hablado antes del tema de la sensibilidad con el medio ambiente, quiero hacerle hincapié de que uno de los proyectos que está ahora mismo en ejecución, que es el plan de asfaltado, con una inversión de 900.000 euros, está pensando en eso, precisamente en medidas no contaminantes. De un lado, la capa de asfalto lleva mucha más cantidad de caucho. ¿Para qué? Para que la contaminación sonora sea menor. Vamos a hacer...
Está genial porque me la está colando ya así para decirme lo que hacen para contaminar. Pero yo le pregunto, es que tenemos ya menos tiempo y yo quería saber eso, cómo se aplica, porque además puede ser útil también para otros ayuntamientos de Madrid.
Bueno, pues tendremos que saber cuál es el alcance.
Todavía no se lo han comunicado, le iba a preguntar.
Inicialmente todavía no tenemos conocimiento de esas medidas. Pero lo estamos haciendo con esto. Y sobre todo porque esa capa de asfalto que va en las grandes vías lleva un producto para la absorción del CO2 y del óxido nitroso, con lo cual es un efecto que combatimos la contaminación tanto acústica como ambiental de la pureza del aire. Y entonces me parece un gran factor importante. Y dentro de esos 22 kilómetros que se van a hacer, 20-22 kilómetros de asfaltado en los grandes ejes y lo que es más transitado del municipio, donde más vehículos por rodadura pasan a diario, pues oiga, ya es una medida importante la que se está adoptando y sí, con una inversión importante también.
Totalmente de acuerdo, pero me refería, hay medidas impopulares. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que el Ayuntamiento de Madrid da la sensación de que a pesar de que estamos en niveles muy altos de contaminación, que se van repitiendo todos los días, no se terminan de decidir a poner ese escenario 3, ese que ya no solo limita el aparcamiento en la zona SER, sino que además limita la circulación de vehículos, está el sistema ese de par impar. Porque evidentemente yo creo que les da miedo, o sea, que la gente se les eche encima porque es impopular esa medida, porque hay mucha gente que necesita el coche para sus desplazamientos, porque
impopular,
no hay...
pero que ya está en una situación de una urgencia tan brutal que ayer justamente en el círculo, en la cadena amiga de la OTA, tuvimos un debate importante sobre ese tema. Yo creo que
el propio que termino de preguntarle, sí, si a ustedes les dicen, por ejemplo, que tienen que restringir la circulación en Arroyomolinos, que no se puede circular por la ciudad, por este tema, ¿qué harían?
Hombre, si es una medida de obligado cumplimiento y hay que cumplir con un precepto, pues tendremos que adaptarlo. Pero mire, yo creo que esa circunstancia es bastante improbable porque Arroyomolinos circunstancialmente y hasta a 22 kilómetros del centro de la capital no tiene esa afección como puede tener lo que llamamos esa boina de contaminación de Madrid. Pues desde Arroyomolinos nosotros la vemos, ¿vale? Incluso como muy mucho, yo creo que no llega ni tan siquiera a afectar al municipio de Móstoles y que tiene una consideración de gran ciudad, con lo cual ese tipo de restricciones tiene poca viabilidad. En cuanto a eso, a mí me van a terminar llamando el alcalde de los aparcamientos, porque creo que es la comodidad y la gran viabilidad que estamos haciendo. Allá donde ve un hueco hago un aparcamiento, porque el crecimiento, hemos aumentado el parque de vehículos en 3.200 vehículos en los dos últimos años, y tengo que ir pensando de cara al futuro, porque de lo bonito no se vive, de lo cómodo sí.
No, yo quería preguntar sencillamente, vista la urgencia ya tremenda que tenemos en la Comunidad de Madrid, que además ya no es una cosa de hoy. Es decir, ya llevamos años con el problema del cambio climático, ya llevamos años de ver cómo se acerca un periodo que cada vez son peores las consecuencias de la contaminación. Quería saber si tenéis, como alcaldes, a pesar de que usted no es de Madrid, sabemos que el problema mayor es de la Ciudad de Madrid, ¿hay una sensación real de urgencia en relación a este tema, a encontrar medidas? ¿Estáis los alcaldes de los diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid en contacto para aplicar medidas que sean homogéneas. ¿Qué sensaciones tiene usted, hombre, en relación a este tema?
En nuestro caso, como le he dicho antes, que no estamos directamente afectados, pues yo no tengo conocimiento que me hayan dado traslado de tal circunstancia ningún alcalde próximo a nosotros. Navalcarnero todavía está más lejos, Moraleja del Medio, tal, Villaviciosa de Odón.
Es decir, que no estáis absolutamente afectados.
Directamente afectados,
ayuntamientos,
¿no?,
lejanos a la ciudad.
Pero no dejamos de lado esa perspectiva, porque mire, uno de los proyectos que cuesta 4 millones de euros que vamos a implantar también tiene que ver con la contaminación lumínica. Empieza un proyecto a partir de enero, que es el de cambiar todo el alumbrado público por LED. Vale, empezaremos por el alumbrado público, que va a suponer un ahorro de costes de 500.000 euros al año, y encima no solo es el ahorro que va a significar sobre los 800 y pico mil de la factura del alumbrado público municipal, sino que luego vamos a darle traslado también a los edificios municipales. Entonces, de forma indirecta, este tipo de medidas, y pensando en el futuro, pues también son luchas contra el medio ambiente, ¿no?, contra esa contaminación, tanto lumínica, atmosférica, como para la calidad del aire.
A favor del medio ambiente.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Tenemos más asuntos que seguramente, bueno, lo ha tocado un poco el alcalde cuando hablaba de esas recanalizaciones del que está haciendo el canal de Isabel II, pero desde hace unos meses Arroyomolinos es una zanja.
Sí.
A ver, explíquenos. Hay muchas zanjas y claro, uno va por una calle, esta calle está cortada, ¿y cuándo va a acabar esto de las zanjas? Que entiendo que serán necesarias, pero claro, la incomodidad ahora para los vecinos es notable.
Bien, yo a través de un bando, pues como no puede ser de otra manera, ya tengo que pedir disculpas a mis vecinos y mantenerles puntualmente informados, como hacemos desde el Gabinete de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento, de todos los pasos que se van dando y las afecciones que tienen en cuanto a líneas de autobuses. Todas esas zanjas obedecen sobre todo al proyecto del agua reciclada. Si estamos metiendo el agua reciclada para parques y jardines, que va a suponer un ahorro importante en esa factura, como he dicho antes, y la inversión también hay que decirlo, es a coste cero. Tuvimos la valentía de que, igual que se le ha ofrecido a otros municipios, sabía lo que eso suponía para los vecinos de incomodidad, pero yo tengo que pensar, tener una visión de futuro, ¿no? Decir, ¿qué nos reporta tal? Sé que va a haber un periodo de incomodidad porque están todas las calles levantadas, pero sé que en el futuro nos vamos a alegrar todos porque nos va a permitir que ese ahorro del agua, ese bien tan preciado en estos momentos, pues va a suponer un tema importantísimo para los vecinos, para la calidad de vida de los vecinos. No olvidemos que tenemos 1.343.000 metros cuadrados de parques y jardines. Entonces, de otra manera sería inviable mantenerlo. Entonces, la belleza que tiene el municipio de Arroyomolinos, y yo creo que en ese sentido se hizo una gran gestión en el pasado, hay que mantenerla porque se hicieron inversiones importantísimas.
De todas las etiquetas que le he oído al alcalde sobre su pueblo, la que más me ha gustado es la de es el pueblo más joven de la Comunidad de Madrid. ¿Eso quiere decir que es el pueblo que antes apaga la televisión?
Yo ya lo he dicho en varios medios. El ser el más joven, es el más joven de España, con una media de 31 años de edad, y el de mayor natalidad de la Comunidad de Madrid. Y me han preguntado en muchos medios, dice, oiga, ¿por qué se produce tanta natalidad? ¿Esto tiene que ver con el agua, con las líneas de alta tensión, con algo de eso? Digo, es que los repetidores en Arroyomolinos funcionan mal, precisamente lo contrario, no se ve la televisión.
Vale.
Yo creo que en algo hay que ocupar el tiempo, ¿no? Pero bueno, es natural que, siendo el municipio más joven, pues sea el de mayor natalidad. Cada uno tiene la edad que tiene, y eso es importantísimo, y eso no lo podemos obviar. Pero eso no solo es un dato estadístico, eso es una responsabilidad también a la hora de hacer la gestión de gobierno, porque yo tengo que preocuparme mucho pues del tema de parques y jardines, de los parques infantiles, de que las infraestructuras para los niños, que es el colectivo más vulnerable.
De las guarderías, de los colegios, de la pediatría. Claro.
Hay razones por lo que realmente sea el pueblo con mayor natalidad. y más joven? Es decir, ¿cuáles son las razones, si la habéis investigado de alguna forma, para que sirva a los demás ayuntamientos?
Claro, es porque es muy bonito, porque el metro cuadrado alicatado hasta el techo es el más barato.
No, Riovinos no es barato precisamente, pero yo creo que la proximidad a Madrid, la buena comunicación que tiene a través de la R5 y tal, a Riovinos hay muchos funcionarios de todo tipo, policiales, de Guardia Civil, de judicaturas, funcionarios públicos y tal. La calidad de vida es buena, es una ciudad muy cosmopolita que ha sido capaz de atraer personas de municipios colindantes por el atractivo de la mejora de la calidad de vida, ¿no?
Bueno, y luego tiene un nombre muy bonito, porque uno cuando lo oye desea ir allí solo para ver el arroyo y los molinos, porque es una imagen idílica como de Holanda.
Claro, lamentablemente el arroyo, y en estos tiempos va seco, y los molinos forman parte del pasado, ¿no? De cuando Arroyo Molinos era precisamente en su convergencia con el río Guadarrama, pues esos cauces de los arroyos eran abundantes, estaban los molinos, se llevaba el grano a moler de todos los municipios de la zona, pues cuando el principal modus vivendi era la agricultura, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues de ahí el origen de su nombre. Tiene su historia, ha sido un municipio por donde han pasado visigodos, romanos, tal, tiene parte de historia, nos queda el fiel reflejo del Torreón como una gran reliquia que la cuidamos enormemente.
Porque Molino ya no hay ninguno, ni en fase de rehabilitación.
Teníamos un proyecto para recuperar parte de ellos, pero patrimonio, pues las actuaciones al estar en la zona de afección de Confederación Hidrográfica del Tajo y Vega de Guadarrama, como he dicho antes, zonas altamente protegidas, las actuaciones tienen que ser muy en consonancia. ¿Qué es lo que quiere decir esto también? Que sería una cosa a futuro de desarrollar, aunque yo creo que lo llevamos también dentro del programa electoral, pero si hay carencias en infraestructuras y en temas importantes, yo creo que es de lo bonito de recuperar eso.
Es prioritario.
Dediquémonos después que tengamos solventados los problemas básicos, que son los que verdaderamente van a dar soluciones al pueblo.
Okay. Vamos a ver, hay otro asunto que seguramente puede ser de interés, es de interés para todos los vecinos. Se ha comentado antes en relación a la pregunta que hacía uno de los vecinos de Arroyo Molinos sobre la construcción del centro de salud. Ha dicho que van a empezar las obras en febrero.
Sí.
¿Para cuándo tiene previsto que termine y deje de utilizarse ese centro de salud que ahora mismo, como decía, está en barracones prefabricados?
Pues en teoría y de acuerdo con lo que nos ha facilitado la Dirección de Infraestructuras Sanitarias, yo ya he visto el proyecto, le hemos facilitado mucho el proyecto en todos los sentidos porque les dimos el estudio geotécnico y topográfico para que no volviera a pasar lo que pasó en el ambulatorio anterior, en el terreno, en la primera cesión, que quiero recuperar para hacer un centro de tercera edad ahí y que el paso del tiempo no deteriore la instalación actual. Y ese proyecto ya tiene una perspectiva de cara al futuro y al crecimiento exponencial de la población y se irá ocupando progresivamente en función de la demanda y las necesidades y el ratio de personas que tienen que ser atendidas de acuerdo a los facultativos que debe haber en cada una de las especialidades. En teoría, el plazo de ejecución es de 9 a 11 meses, según, la información que nos ha facilitado la propia consejería. Tenga usted en cuenta que en muchas ocasiones, cuando algo no depende de uno mismo y depende de otra administración, ellos son los que tienen la potestad de jugar con los plazos. Y luego, lamentablemente, muchas veces por un tema político, ¿no? De que esos plazos ya lleguen a unos periodos en los que no se pueda inaugurar. Cuestión que no me ha preocupado nunca. Yo, con ver plasmada una realidad, el poder inaugurar o no me da igual. Yo quiero que esa infraestructura para mis vecinos se convierta en una realidad. El proyecto está en esa fase, está ya realizado. Hemos dado las licencias de obra. Ellos verán, tienen que hacer el concurso público para la ejecución del proyecto y los plazos que nos han dado era que en el mes de febrero daban inicio las obras. Entonces, calculando entre 9 y 11 meses, pues yo creo que a principios se va a ir todo el año 2018, ¿no? Para la ejecución del proyecto.
Vamos, si le parece, con otra de las preguntas de los vecinos, y porque la verdad es que, bueno, como van a ser muchas de las que va a tener seguramente esta tarde, pues vamos a ver esta que a mí me parece algo peculiar. A ver.
Dado que el pueblo cada vez está más saturado, ¿por qué no permiten a las pocas motos que hay en el pueblo aparcar en las aceras?
Bien, es buena pregunta, pero no se puede de momento porque tenemos que cambiar la ordenanza. Está contemplado hacer ese cambio de la ordenanza para que las aceras que tienen un máximo, o sea, una anchura de más de 3 metros, dar esa posibilidad. Ya hemos pensado en ello porque en el caso de la remodelación que hemos hecho en el boulevard, aprovechando los alcorques de los árboles que han quedado ahí, hemos pintado en el suelo plazas de moto y han salido cerca de 60 plazas nuevas para moto, pensando precisamente en eso, y que las plazas nuevas de aparcamiento que hemos hecho en Espiga Invertida, pues no sean ocupadas por motos, sino por vehículos, darles esa alternativa. Tenemos previsto, como le he dicho, dentro, no es una prioridad inmediata, porque bien es cierto que todos los colectivos están en su pleno derecho pues, de exponer cuáles son sus necesidades. Si lo tenemos contemplado, yo creo que lo vamos a hacer en breve, y en breve podemos estar hablando, porque hay que pasarlo por pleno, hay que hacer las modificaciones, tenemos que tener los informes preceptivos y tal, e incluso pues en esas zonas que veamos de afección y que llegan a los centros públicos donde la gente más se desplaza, pues lo vamos a hacer así. De hecho, lo hemos hecho, por ejemplo, con lo de una plaza para las farmacias, con unas plazas rotatorias. En Plaza España hemos hecho también una zona destinada a motos, y en algunas zonas puntuales, pues también a futuro se va a hacer.
Y en un pueblo tan joven como el suyo, se supone que además de motos que hacen ruido, habrá bicicletas, ¿no? ¿O no ha llegado ya a esa cultura?
Muchas y mucha afición, ¿no? No pierda la perspectiva que la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, la salida fue desde Arroyomolinos, ¿no? Y dimos a conocer, precisamente, a situar en el mapa a nuestro municipio. Tenemos alrededor de 39 kilómetros de carril bici dentro del municipio. Luego una zona de afección que es muy utilizada, que son las vías pecuarias. Y hay mucha afición, ¿no? Hay un club ciclista, el club BTT, y hacemos el Día de la Bicicleta como una actividad pues para fomentar eso. Arroyomolinos es un municipio donde el deporte es una prioridad, donde se practica todo tipo de deporte. Hicimos, ya es el tercer año que hacemos la carrera nocturna, con una participación de cerca de 500 ciclistas que vienen de otros municipios, incluso de Madrid. Es muy bonita, se hace un recorrido que va uniendo varios municipios de la zona. Y se hace por la noche, termina a las 2 de la mañana con una chocolatada, tal, y bueno, pues eso es algo bonito. El tema de la bicicleta está es un exponente. De hecho, fíjese que del mismo modo que en las farmacias hemos puesto una plaza rotativa con un periodo de permanencia de unos entre 10-15 minutos, he puesto también un este de bicicletas, porque la reunión que tuvimos con el presidente del Colegio Farmacéutico y con los 3 farmacéuticos del municipio, me decían: oye, ¿por qué no me pones esto y tal? Yo pongo la cadena y que nos pidan la llave para tal. Y dice, porque es que se meten en las farmacias con la bicicleta. Claro, las bicicletas son bicicletas que tienen... son muy caras y tal, y tienen miedo a que se las roben. Bueno, afortunadamente, y ojo, y tocaré madera, somos el municipio, por estadística, más seguro de España, ¿no? Hemos pasado por delante a Pozuelo y a Majadahonda, de acuerdo con las estadísticas últimas que se han dado, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos referentes y en muchas cuestiones.
Bueno, vamos distintas. A otro referente, me quería preguntarle. Hoy es el Día Internacional de la Gente Sin Techo, que es uno de los problemas mayores, a pesar de todo, de casi todos los ayuntamientos de Madrid. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las ayudas que tenéis en el ayuntamiento? En fin, ¿cómo lleváis este tema que tanto preocupa a todos?
Bien, nosotros ahora mismo las ayudas que se da a personas en riesgo de exclusión social, sí, llamémoslo así, pues son fundamentalmente económicas. Yo llevo en programa que ningún niño pase hambre, las subvenciones para los comedores escolares, allá donde obedezca, pero todo eso se gestiona a través de los servicios sociales. Y el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, tiene unas limitaciones, no solo presupuestarias, sino de competenciales, y en aquello que podemos, pues ayudas para libros, ayudas que contribuyan a la educación, que no tengan discriminación. Ha habido temporadas pues que cuando hacemos los campamentos escolares, pues estos niños, que sus papás tienen otras prioridades, pues se lo ofrecemos de manera gratuita. Y los servicios sociales son los que van controlando.
Pero ¿tienen ustedes personas sin casa? ¿Tienen ustedes ciudadanos de Arroyo Molino que duermen en la calle?
No, esa circunstancia no se da. Sí se da, vamos a ver, hay una circunstancia colateral importante y es un problema atascado que estamos ahí, y es el tema de reinserción social. Yo creo que políticamente a todo el mundo se le llena la boca con ese tipo de circunstancias y luego a la hora de ejecutarlo no lo hace. Tenemos la afección de Vega de Guadarrama con asentamientos ilegales, donde existía un convenio pues para el realojo de viviendas. Cuando yo inicié la legislatura, las primeras negociaciones con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se hizo ese planteamiento, hice un aporte de 2 millones de euros para que eso se pudiera llevar a efecto, pero no había viviendas sociales dentro del municipio, salvo unas 57, creo recordar. Sobre 113 viviendas entregué al inicio de la legislatura, en el mes de septiembre de 2015, 61 viviendas con el consejero entonces, don Pedro Royán. Y quedaron otras precisamente para el tema de los realojos. ¿Qué pasa? Que cuando esto se difunde, se produce el efecto llamada, ¿no? Y sobre un censo, en un convenio que teníamos firmado sobre 81 personas, resulta que ahora el censo que tengo yo a través de estadística municipal es de 274 personas. Entonces, Arroyomolinos no tiene viabilidad para absorber ese impacto. Yo creo que territorialmente ha de redistribuirse, porque si no daríamos ocasión a la formación de guetos, ¿no? Y permítame la expresión, no me gusta utilizarla, pero es como mejor todo el mundo va a ser capaz de entenderlo, ¿no? Y la verdadera integración social se hace con la redistribución, ¿no? Que es la manera más fácil que se integren poco a poco en colectivos que están mucho más normalizados y acostumbrados a una convivencia cívica en todos los sentidos, porque esto no perdamos la perspectiva, que genera en muchas ocasiones actividades irregulares, ilegales, pautas de convivencia y de civismo que no se respetan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un problema grave, y como he dicho, la Agencia Social de la Vivienda era la fusión del IBIMA antiguo y del IRIS, del Instituto Regional de Inserción Social, con lo cual ese mix puede ser valorable, pero nosotros lo que tenemos precisamente para hacer viviendas sociales está debajo de las líneas de alta tensión.
Pues precisamente al hilo de la pregunta de Eupropio, hoy recordamos es el Día de las Personas sin Hogar, y nuestra compañera, vamos a salir a la calle ahora en un ratito, porque es que nuestra compañera Gloria pues ha decidido buscar a esas personas. Y una cosa que quería comentar con vosotros, también es ayer por la tarde oyendo a nuestra compañera Nieves Herrero, que se decía que es una situación a la que se llega, o que se puede llegar muchísimo más fácil de lo que muchos nos creemos, ¿no?
Yo
¿no?
Te voy a contar mi experiencia, Begoña, porque ahora mismo además, y lo anuncio, estoy escribiendo un libro con Padre Ángel, y los protagonistas son los ángeles de San Antón, es decir, las personas sin hogar que él ha ayudado a salir de la calle, o que ayuda o trabajan en San Antón. Para mí está siendo una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque la idea del libro es que tengamos lecciones de vida los que no estamos en esa situación, y que realmente la gente entienda cómo se llega a esa situación para evitarlo. Por lo tanto, es un libro de liderazgo y de vida, pero de la gente sin techo a los que no tenemos esa situación. Y la verdad que es realmente no solo resulta impresionante lo fácil que se cae en esta situación. Las razones son las más diferentes posible, imaginable, pero casi siempre tiene que ver con el ámbito familiar. A mí lo que más me ha me ha
realmente falta de apoyo, ¿no? Que no se
alucinado
tenga
la falta de apoyo, más que los temas económicos, que todo el mundo piensa que uno se arruina, una persona por diferentes razones cae en una crisis económica, viene despedida, por lo tanto, cae la tentación de las drogas, del alcohol, etc. No, la mayoría de las personas sin hogar, sin techo, las personas realmente que están al margen de la sociedad casi siempre tiene problemas de apoyo familiar, casi siempre nace con tema de violencia de género, casi siempre hay trauma familiar de la infancia y por lo tanto realmente sí, es muy fácil caer en esto y además me he encontrado, he entrevistado y he estado con personas que han tenido un pasado muy fácil. Además, mucha gente viene de familias, incluso en una situación económicamente muy, muy buena, uh-huh. y que sin embargo, por razones que hay siempre de falta de apoyo emocional, sentimental, familiar, se encuentran en un determinado de su vida a caer en depresiones y por lo tanto a ya buscar la soledad y la calle como única situación, como único medio para poder sobrevivir.
Pues dicho esto, ahora en cuanto Gloria, que está bueno pues buscando ubicación para la unidad móvil, que también hay que aparcarla, conectaremos con ella y nos cuenta. ¿Podemos seguir con alguna pregunta más de las que le hacen al alcalde?
De las que le van a hacer seguramente esta tarde en ese pleno ciudadano en el auditorio de Arroyomolinos a partir de las 19 horas, de las 7 de la tarde. Y una cuestión que yo creo que merece la pena también, hablando de una situación del municipio y de este proceso novedoso de transparencia, le van a preguntar seguramente por la seguridad ciudadana. ¿Qué pasa con la seguridad en el municipio de Arroyomolinos?
Bueno, yo creo que los datos estadísticos a los que he referido antes es buena. Si tenemos una consideración del municipio más seguro de España, inicialmente estábamos por detrás de Huesca, de acuerdo a esos datos estadísticos. No perdamos la perspectiva de que hemos sido el primer municipio que ha recibido el sello de calidad a la seguridad vial para policías locales. ¿Vale? Recientemente también una intervención loable de la policía local ha supuesto una serie de detenciones con una recuperación de 3 kilos 200 gramos de cocaína. En fin, la actividad que se está llevando han bajado y no son datos míos, fue la propia delegada de gobierno Concepción de Alcausa cuando constituimos la Junta Local de Seguridad, la nueva. Con los nuevos integrantes, el nuevo jefe de la policía, el nuevo teniente, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, o sea, hemos implicado a todos y esos datos son muy buenos. Hemos bajado un 14% el tema de los robos domiciliarios, o sea, las estadísticas están bajando de manera considerable. Eso quiere decir que la seguridad ciudadana está bien planteada. Nos gustaría crecer y adecuar en el número de agentes, pero precisamente la contratación en las administraciones públicas no nos lo permiten. Tenemos en la modificación de la RPT dos plazas que sí están contempladas para nuevos agentes de oferta de empleo público y que estaban ya presupuestadas anteriormente y queremos hacer otro equipo de trabajo. Se han cambiado los turnos en nuestra policía local, lo han elegido ellos, se les ha hecho un convenio adecuado. El turno de trabajo es de 12 horas, un 3-6, trabajan 3 días, liban 6, es una situación cómoda. Arroyomolinos es un municipio tranquilo, por la noche no se oye un ruido y cualquier alteración siempre despierta la inquietud de los vecinos, ¿no? Y sobre todo la colaboración ciudadana es muy importante. Muchos avisos que se producen precisamente es por eso. Al ser una ciudad tranquila, cualquier cosa o persona extraña llama poderosamente la atención. Bien es cierto también que lo que supone una desventaja para el tráfico, que son las tres salidas que tiene el municipio, a la hora de hacer un cierre, llamémosle un tipo operación jaula entre policía local y Guardia Civil, no olvidemos que tenemos un puesto de la Guardia Civil con cerca de 80 agentes allí, que complementan los 50 que tiene policía local, pues es un factor importante, ¿no? Y permite que esos controles sean muy rápidos, ¿no?
¿Hay muchas personas de Arroyomolinos que vienen a trabajar a Madrid todos los días? ¿O no sería?
Sí, hombre. estadísticamente no podría hablarle de porcentajes, ¿no? Pero en los municipios adyacentes, o sea, en Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, los grandes municipios del perímetro de la capital, pues sí hay muchas personas, incluso que vengan a la capital también. Uh-huh. La comunicación no es excesivamente buena. Recordemos que aquel proyecto del metro, o sea, del cercanías que se quería poner hasta Navalcarnero, efectivamente se vio truncado. Eso hubiera sido un éxito para la movilidad dentro de Arroyo Molinos, porque nosotros hubiéramos destinado terrenos municipales aparcamientos disuasorios.
Lo dice como si fuese un tema que no se puede recuperar.
Depende de la Administración General del Estado, oiga, del Ministerio de Fomento. El municipio puede reivindicar, hacer llegar los problemas, las cosas, pero las decisiones no son nuestras, ¿no? Hay que ser conscientes de que se trabaja para todos, ¿no? Y que las necesidades tienen un orden de prioridad y el criterio no lo imponemos nosotros, sino la administración.
Pues pídalo aquí, que es que no hay programa le pidamos algo al metro.
Vamos, por pedirlo, pedido está, ¿no? Pedido está porque se dieron inicio a las obras, desmantelaron recientemente la tuneladora y oiga, pues si empieza en ese desfase después de la inversión inicial que se hizo, craso error, ¿no? Porque eso es dinero público que hemos perdido y la inversión y el proyecto no se ha visto culminado, con lo cual, pues oiga, las cosas hay que hacerlas en mayor o menor medida, pero que alcance el objetivo de diseño para el que se había establecido.
Bueno, pues ahora parece ya que sí que estamos en disposición de conectar con nuestra compañera Gloria Talavera, que como decíamos está pues escuchando a esas personas sin hogar, sin techo, en el día que se celebra, pero que muchas veces el problema es la visibilidad, ¿no? Miramos para otro lado muchas veces, Gloria, cuando pasamos a su lado.
Sí, es lo que me estaba comentando hace algunos minutos Rosaría Portela, que es presidenta de Facción, es una organización que pertenece a Cáritas y que nos comenta que hay miles de personas durmiendo en la actualidad en las calles de Madrid.
Sí. Bueno, un matiz. Facián es un grupo de entidades que desde hace 38 años venimos acompañando a las personas que se encuentran en la calle. En esa cifra que has mencionado podemos estar de acuerdo, que son personas que se encuentran literalmente en la calle. Luego habría que sumar otras personas que se encuentran en situación de vivienda indigna, de vivienda inhabitable, o bien que están también pernoctando y sobreviviendo en hogares y en pisos, alojamientos de entidades sociales, bien de la red Facian, del Albergue San Juan de Dios, San Martín de Porres y Cáritas Madrid, las Apostólicas. Es decir, que nos ponemos de acuerdo en que hay una cifra aproximada en el municipio de Madrid. Luego ya en situación de sin hogar, vivienda inhabitable y personas expulsadas de lo que es una vivienda digna, hablamos de una cifra mucho mayor.
Y aquí habéis convocado a los medios de comunicación para que conozcamos y que pongamos también voz y rostro a algunas de estas personas. Daniel, tú tienes 25 años y quieres compartir con los oyentes de Onda Madrid también tu historia.
Bueno, tengo 26 y la verdad que sí que ahora mismo me encuentro en una situación precaria, por decirlo así, porque no tengo una vivienda, no tengo recursos para pagarla, mi situación económica y familiar está desastrosa y me gustaría resolverlo lo antes posible.
¿Has dormido en la calle?
Sí, hace ya unos 5 años, antes de venirme para Madrid, estuve en situación de calle y pasando miedo, hambre, frío y fatal.
¿Y cómo se llega a esa situación? Y lo más importante, ¿cómo se logra salir, ¿no?
Pues en esa situación llegas cuando te faltan los pilares básicos, lo que es la familia, economía, futuro, y cuando te pilla también en plena crisis, pues te termina yendo para atrás.
¿Cómo llegaste a Madrid?
Llegué a Madrid gracias a una amiga mía que vive actualmente en Galicia. Ella me pagó el viaje, yo cuando llegué aquí conseguí trabajo y le ingresé el dinero y todo y ya.
Y cuéntame qué pensabas, porque me decías, tenía miedo, ¿no? ¿Dónde te refugiabas en las noches frías?
Pues como me pilló en Canarias, no es que haga mucho frío ahí, pero la verdad es que sí se pasa bastante miedo. Estaba en un banco de estos de sentarse, con mis pertenencias personales, una maleta que pesaba más que yo y con miedo a que me robaran, sin poder dormir, sin poder estar tranquilo.
Yo no sé si te preocupaban también las miradas de los otros, ¿no? De las personas que te veían allí, joven, con veintitantos años, y si se acercaban a preguntarte por qué dormías en la calle.
La verdad que más que miedo me daba también vergüenza. Y lo que pasaba es que la gente te veía, pero hacía como si no estuvieras ahí, porque claro, con las pintas que vas, desarreglado, sucio, con la ropa ya sin lavar y demás, pues como que es una situación impactante, ¿sabes?
Victoria, tú tienes 55 y vives en Madrid actualmente, ¿dónde?
Estoy en Juan Luis Vives, hace ya aproximadamente 4 meses. He llegado a Juan Luis Vives por intermedio del SAMUR, que me derivó para allá porque me encontraba en situación de calle. Yo dormía en un parque, entre los arbustos, por temor, digamos, de la gente que pasaba, del mal vivir y todo eso, porque encontramos de todo. Entonces, a mí me fue bastante difícil por ser mujer y tener todas mis pertenencias a mi lado, cosa que nunca lo había pasado, pero gracias a Samuel es que me encuentro ahora en el Juan Luis Vives.
4 meses, decíamos, durmiendo en ese parque, en una situación complicada, y lo mismo que le preguntaba a Daniel, ¿alguien te preguntaba por tu historia? ¿Por qué habías llegado a esa situación?
Nadie, o sea, nos ignoraban totalmente. No era la única que dormía en ese parque, habían varias personas, pero en cuestión de mujer era prácticamente la única mujer que dormía ahí. Entonces, entre nosotros sí comentábamos nuestra historia, pero después, digamos, en las personas que pasaban a nuestro alrededor nos ignoraban totalmente.
¿Qué es lo que más pesa? ¿La soledad, la pérdida quizás de la integridad, el frío, el hambre?
La indiferencia de las personas, ¿no? La indiferencia es lo que más duele, lo que más te perjudica y moralmente te vienes abajo.
¿Cómo has logrado reponerte? Porque yo te veo muy bien.
Bueno, es gracias a parte mía, que he puesto mucho interés en mi persona, en salir adelante y en salir de esta situación que me encuentro, ¿no?
Rosalía, porque decíamos, como una persona, no como Daniel, que no se puede duchar, que está desaliñada, puede ir a ningún lugar a buscar trabajo si ni siquiera tiene un lugar, ¿no?, en el que le puedan buscar.
Eso, vamos, imposible, ya es un estigma. Es otro de los ecos de la campaña, ¿no? Romper con esa imagen tan negativa, ¿no? Es decir, las personas se encuentran en situaciones muy carentes, pero están deseando salir de ellas. Es imposible. El hecho de ir a una oferta de empleo, en el momento que te preguntan cómo te localizo, el móvil es más, digamos, que puede facilitar, pero luego un domicilio, o sea, al poner algo que identifique que estás en un centro de acogida, ya es, digamos, que un elemento que te descarta de la situación de empleabilidad. Quería destacar que tanto Dani como Victoria son estos rostros y muchos más, por eso me alegro mucho ellos lo bien que están exponiendo, porque hace tiempo que la campaña pensamos que no debía ser una campaña para las personas sin hogar, sino que debía ser una campaña con las personas que se encuentran en la situación de sin hogar, que ellos tienen mucho que decir. Y además yo creo que exponen algo que sería incapaz cualquier campaña de visibilizar, y es ese desarraigo, ese sentimiento, que es lo que está costando y lo que tarda en recuperarse una vez que estás en la calle. En la calle, digamos, que machaca mucho.
Victoria, ¿y cómo te encuentras así en ese momento? Quiero decir, ¿cómo llegas a esa circunstancia, la tener que dormir en la calle? ¿Qué es lo que falla en tu entorno?
Bueno, la verdad es que yo he estado mucho en búsqueda de trabajo, pero lamentablemente la burocracia es bastante grande, en la cual para hacer una limpieza tengo que presentar un currículo, para irme, aunque sea una semana a trabajar, tengo que presentar un currículo y totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo recién llegando de Canadá, donde yo venía, por situaciones X, entonces me vengo con la esperanza de seguir mi vida normal, y no se pudo, porque lamentablemente acá te ponen obstáculos para todo. La documentación, primero que pase un año y luego te puedes empadronar, y todas esas cosas también llevan
a lo largo un año y otro año y otro año.
Enseguida le voy a preguntar a Enrique Domínguez, pero una última cuestión para Victoria y a la familia que se le cuenta, porque tu familia estaba lejos.
Sí, bueno, mi familia no sabe que estoy en esta situación de calle. Mi familia está en Perú, pero yo por situaciones de económicas, por una enfermedad que tiene mi hija, tenía que ir a buscarme la vida y seguir mi vida adelante, y eso es lo que me motiva a seguir adelante y a luchar por mí misma para que ellos se encuentren mejor allá.
Enrique Domínguez desde Cáritas, y nos invitáis también a sumarnos a una protesta, una manifestación, no sé cómo lo llamáis, que vais a hacer esta mañana.
Pues visibilización, sobre todo, ¿no? Lo que queremos es participar, echarnos a las calles de alguna manera para decir que los derechos están siendo vulnerados, los derechos de las personas sin hogar. Para eso es muy importante que estéis también los medios, porque sois quienes nos dais la difusión, ¿no? Yo creo que ese trabajo conjunto, en el que también tiene que estar la administración, por supuesto, pero que es muy importante que vosotros estéis aquí. Estamos hoy precisamente para que se nos vea, para decir que todos los días son los días de los derechos, y no solo hoy, pero que hoy evidentemente es importante, ¿no?
En 30 segundos vais a partir de ópera, a partir de las 11 la gente puede acompañaros.
Por supuesto, y además invitamos, si alguien todavía está a tiempo de venirse con nosotros y con nosotras, está a tiempo. El sol está muy, muy céntrico para todos, y que se animen a hacer este día un día de celebración.
Alipio, Begoña, queríamos conocer testimonios de personas muy valientes, de Daniel y de Victoria, que nos hablan de por qué llegaron a esa situación y, lo más importante, cómo están saliendo. Nadie sin hogar es el lema de hoy y el que lucen muchas de las personas que me acompañan.
Muchas gracias,
en este desayuno.
Gracias, venga, gracias.
Gracias. Bueno, pues nada, son las 9 y 57 minutos de la mañana y hemos llegado a este final de este desayuno con diamantes. Señor alcalde de Arroyomolinos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte esta tarde en ese pleno con los vecinos.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias.
Muy bien. Pedro y Euprepio, gracias por seguir aquí como diamantes perfectamente definidos.
Placer de diamantes llenos de solidaridad por el día que soy.
Sí, eso es gracias cierto. A vosotros y gracias a todos, y un invito a todos los sin techo a realmente a que hay posibilidad para salir. Por lo tanto, mucho ánimo.
Y así llegamos hasta la información a las 10 en punto de la mañana.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo, y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctorT.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.